Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
La mesa del más.
Caray, Horacio Franco está... Horacio, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa, Horacio Franco? ¿Estás en posición murciélago haciendo ejercicios o qué onda? Y luego abajo Ana Francis Moore durmiendo. El único que va en posición normal, o sea, caminando por las calles rumbo a no sabemos dónde, Fernando Rivera. Pero bueno, Horacio Franco, ¿qué estás haciendo ahí?
Es que es lo de hoy, ¿no? Ponerse de cabeza para protestar porque el mundo está muy mal.
¿Cuánto tiempo vas a durar ahí?
Descuélgate, Horacio, no, descuélgate. Pues
yo me cuelgo a diario como 10, 15 minutos, pero miren, estoy platicando también con Johann Sebastian Bach, que aquí está de cabeza también, porque le estoy preguntando quién fue el culpable de... Si Salieri fue culpable de la muerte de Mozart... Porque ahora, como también lo de hoy es hablar y preguntarle a los muertos, pues mira, le pregunto, va. Mira, también ya te volteaste, Ana Francis. Sí, ¡wow! También.
Ana Francis, bueno, ya.
Ya todos, soy heterosexual.
Los tres.
Ya eres heterosexual, te ya volteaste.
No, espérense, no. Ni Dios lo mande.
Ana Francis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Reportando desde Estocolmo. Digo, desde Oslo. Me confundí de ciudad. Desde Oslo.
Ándale, ¿qué andas haciendo por allá, Ana Francis?
Fíjate que vine a, déjamelo leo porque es complicado de decir, a la conferencia del Parlamento Internacional para la Implementación de la Conferencia de Población y Desarrollo en el marco de Cairo más 30, que es esta conferencia en donde se plantearon el avance en los derechos sexuales y reproductivos. Ahí viene la revisión de dónde estamos 30 años después, y entonces esta es, digamos, una preconferencia que se hace a esa revisión con parlamentarias y parlamentarios del mundo interesados y especializados en el tema de los derechos sexuales y reproductivos.
Bueno, muy bien. Fernando Rivera ha preferido escabullirse por la vía...
No, ya no.
Ya abordó ahí un Uber. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, estoy viendo aquí a Horacio como a los murciélagos.
Sí, de cabeza. Los murciélagos.
Pero por lo menos quiero pensar que Horacio sí tiene casa propia y eso me consuela.
Esa ya es ganancia, imagínate.
Ya,
Horacio, consuela. ¿Cómo se ve el mundo así en esa posición en la que estás? ¿Y en qué ayuda estar en esa posición?
No, yo me siento ahorita como la oposición en el mundo al revés. Me siento en un mundo donde nada verdaderamente, pues nada concuerda, nada es real, todo lo es de cabeza, y sabes que la realidad es otra. Ese es el problema. Sé que la realidad es otra, ahorita que estoy de cabeza. Sí cuesta mucho trabajo estar mucho tiempo así. Sin embargo, sí te ayuda la columna, te ayuda mucho la columna vertebral y todo.
Se te oye la voz nasal, ¿eh?
Sí, estoy nasal, sí, se me toda la, aquí tengo todo el moco, realmente todo el moco. Entonces, bueno, pues me siento como en la oposición, viviendo en un mundo que no es real nada más, que no es o, nada de lo que pasa.
A lo mejor ese es el problema de la oposición, Julio, que tienen el moco en la cabeza, donde va el cerebro.
Pues sí, oye, si te dan agruras, yo tengo antiácido, ¿eh?
Nunca me han dado agruras en la vida, por fortuna, ¿eh? Eso es, nunca en mi vida, eso, de eso sí presumo.
No puede ser. ¿Qué, cómo ves a este señor, Fernando? Fernando y yo nos tomamos nuestro tequilita con el chaser de Pepto Bismol.
Y sí, Fernando, a veces sin Pepto Bismol, ¿cómo salga o cómo va el asunto?
No, yo hace unos 20 años le entraba a los ácidos con gusto, pero ahora puro antiácido, Julio, y tengo de varios, del que chupas, muerdes o masticas, del rosita, el de colores, tengo varios para... Y en
no
todos
albur,
los
¿verdad?
De mi casa, un poco, ¿jamás? Pero eso es culpa del publicista.
¿Tú tomas antiácidos, Julio?
No, la verdad es que no, nada.
¿Y cómo le haces para entrevistar luego a los que entrevistas sin un protector para tu estómago?
Me pongo como Horacio en alguna posición zen o de reflexión, tranquilo, y así lo sobrellevamos. Pero bueno, oye,
pues pero también con la sonrisa también no te dan antiácidos, mira. O sea, no tienes por qué te dan agrura, así eres feliz.
Con la sonrisa, híjole, Horacio.
Tu sonrisa de cabeza se parece a la de Maynes, Horacio, perdón.
Pues dicen.
Oigan, antes de que nos pongamos serios, Horacio Franco, ¿qué opinas de la muerte de Lorena Velázquez, que fue una actriz de tantas películas? Ay. Ya nos platicarán cuáles vieron con ella. Y además, una chica sexy de aquella sexualidad, diría yo, como ingenua o light, que había de aquellos tiempos, ¿no? Horacio.
Sí, Lorena Velázquez, su hermana Tere Velázquez también. Y esas, ¿sabes qué? Unas fotonovelas súper, súper, pues sí, representativas, significativas de los 70s. Me acuerdo mucho de Lorena Velázquez en las películas del Santo y de Tere, sí, de las dos.
Claro.
De las dos. Estaba muy chiquito, muy, muy chiquito, pero se me hace una mujer realmente bastante. Esta era esta belleza voluptuosa y atractiva de las mujeres caderonas, con el pelo largo y con los aretotes, como Claudia Islas también, ¿no? Y no sé, pues qué lástima que haya muerto. Ellas marcaron todo un hito en los 60s y 70s. De hacer cine para muchos, no para mí en realidad, la decadencia del cine mexicano, que yo creo que sobrevino después, o siguió habiendo películas muy buenas, ¿no? Muy, muy buenas. Pues veamos ahí en la ascensión de Ripley, por ejemplo, en esa época, ¿no? Yo creo que pues, no sé, lamento mucho la muerte de ella. Me acuerdo remotamente de esas películas del Santo muy significativas. Me daban mucho miedo a veces, ¿no? Así cuando eran de terror, ¿no? Cuando eran de horror. Pero pues qué lástima, que en paz descanse, marcó un hito la mujer.
Ana Francis, ¿qué opinas de Lorena Velázquez, de su hermana Tere y de ese tipo de películas y sensualidad, Ana Francis?
Yo era fan, Julio, pero fan from hell. De hecho, esa es una de las parodias que me faltó hacer en mi vida cabaretera, porque yo le decía a Nora, hay que salir como las Velázquez en El Santo contra las Mujeres Vampiro, haciéndole así, ¿no?
Ajá.
Sobre todo para estar en un sketch 15 minutos haciéndole así y ver qué estupidez salía. Y nunca lo hicimos, se nos fue, se nos pasó. Pero es que eso, tenían una cosa súper inocente. Y luego fue bien divertido descubrir que justo en Europa las películas del Santo eran consideradas una obra de arte en muchos sentidos y toda la cosa kitsch, etcétera. Y eso era muy divertido. Ay, pues, ¿qué te digo, Julio? Me parece que ha de haber tenido una vida muy divertida y eso estaría muy divertido enterarse de cómo fue su vida. Pero súper sexy, súper guapa.
Sí, sí, sí.
¿Sabes quién se parece un poquito en esa onda? Laura de Ita, que es una cantante y actriz mexicana y que tiene esa, como ese look, y ha hecho como homenajes en vida desde su look y desde su música a esa onda. Y es súper padre, Julio, súper bonito.
Sí, sin duda. Bien.
Oye, y Hernán, bueno, yo no me quiero perder la oportunidad de hablar de la gran Lorena, de mi reina de las mujeres vampiro, porque sí, también fui muy, muy admirador de ella desde niño, ¿no? Me impactó ese personaje que hacía en las películas del Santo. Y en la adolescencia, sin querer, fui amigo de la banda donde tocaba uno de sus hijos y donde ella inspiró una canción, no sé si recuerdan esa canción de Los Amantes de Lola, que dice, creo que mamá se está volviendo loca. Bueno, uh-huh. Pues Lorena me confesó que ella es la mamá a la que se refieren en esa
¿A poco?
Canción.
Y, ¡órale! ¡Wow!
Sí, sí, sí. Y bueno,
¡qué padre!
Yo tuve la oportunidad de hacerle una quizás de entrevistas hace como 6 meses.
Ay, Fernando, se escucha mal.
Fue, ya se
perdemos
fue.
Y nos iba a platicar de una entrevista que efectivamente aquí mencionan todo esto. Horacio Franco regresa a la vertical ya. Tradicional, está ya después de todo ese experimento.
Es Horacio, que me dio la Murillo cara. Ya me cansé.
Ya me cansé, órale, ya regresó. Horacio, y otro fallecimiento que no mencionamos en su momento, el de Ernesto Gómez Cruz, un gran actor.
¡Oh, gran actor!
¿Qué recuerdas? ¿Cuál papel recuerdas o cuáles te gustan más de toda la historia amplia de un personaje, de un actor realmente excepcional, Horacio?
Híjole, de Ernesto Gómez Cruz vi, es que salió en alguna telenovela también, ¿no?
Sí.
Pues era un gran actor, pero es que tenía muchísimas películas, ¿no? Muchísimas uh-huh. películas, ahorita me fíjate, es que no me acuerdo cómo se llama, ganó muchos Arieles, me acuerdo también, pero híjole, Los Caifanes, obviamente.
Sí, Los Caifanes, sí.
Cruz, sí. Ay, ¿sabes cuál es buenísima? Que tiene la música una amiga mía, El Callejón de los Milagros.
Sí, claro.
El Callejón de los Milagros, que es buenísima. No, bueno, esos de esos actores que no paraban. ¿Sabes cómo quién? Y no se acuerdan mucho de él, de Carlos Ancira.
Uh-huh. ¿No?
La Ley de Herodes, que fue también magnífico. No, el papel de la Ley de Herodes de este. ¿Cómo se
llama? El Infierno, donde sale el infierno, ahí de jefe capo, ahí de. A ver, Huasteco.
Sí, no, sí, bueno, claro. De estos actores como de López Tarso, ¿no? O sea, las trayectorias son tan largas, son tan inagotables. Y ¿sabes qué? Lo padre de este hombre es que fueron estas trayectorias, ¿no? Estoy hablando de López Tarso, de Ancira, uh-huh. de él. Uh-huh. Fueron tan intachables, o sea, tan cuidadosas, tan, no sé, a mí se me hace gente de veras de primera, de veras de primer, como pues la misma Ofelia Guilmay, ¿no? Como esta Ana Ofelia Murguía, por ejemplo, ¿no? Que también murió. Me duele mucho su muerte de Ana Ofelia, porque uh-huh. yo con Ana Ofelia trabajé mucho también. Trabajé en un espectáculo muy padre, no mucho, pero en un espectáculo padrísimo. Y eran de esos actores, además. ¿Sabes cuál es la cosa tan padre de estas personas? Son muy humildes y grandísimos, grandísimos actores.
Bien, gracias.
¿Sabes qué, Julio? Que les dio la vida para hacer buena tele, buen cine y buen teatro.
Sí, cómo no.
Les tocó también una época en donde se podía hacer buena tele, buen cine y buen teatro. Después ya vinieron generaciones que no se podía hacer buena tele, la tele era muy mala, ¿no? Pero, y el cine muy escaso. Pero a estos actores de esa generación les tocó hacer buena tele, buen cine y buen teatro.
Bien, regresemos con el taxinauta Fernando Rivera Calderón, que tiene tiempo doble porque hace rato se quedó a medias con el asunto.
No, se lo perdió, Julio, lo perdió. Sí.
Pero además ya se congeló de nuevo.
Oye, Lucía Álvarez es la compositora que es amiga mía, no lo dije. Lucía Álvarez es la que hizo la música buenísima.
Bueno, no sé si me escuchan o ya me quedé.
Ya te escuchamos.
Sí, te escuchamos. Habla, por favor, adelante.
Hola, amigos, perdón, es que vengo de las entrañas del periférico y se desconecta esto. Pero no, solo quería recordar una película que ojalá puedan ver de Lorena Velázquez, que se llama El rapto de las Sabinas, donde actúa junto con su hermana Tere Velázquez. Y es una película es una gran producción. Actúa Wolf Rubinsky como uno de los romanos que llegan allá a robarse a las Sabinas. Es una historia muy vigente de violencia de género, pero brutal. Y la verdad es que ahí se ve a estas dos hermanas en todo su esplendor, actuando con la gracia y la sensualidad que tenía Tere y la elegancia y la inocencia que tenía Lorena. Eran sensacionales, ella espectacular. Yo la conocí en una velada que nunca olvidaré con Sasha Montenegro. Manuelito Ávila Camacho me invitó, se peleó con ellas y me dejó solo con ellas toda la noche. Y yo lo recuerdo de manera curricular, Julio. Bueno, es todo lo que tenía que decir, amigos.
Oye, pero se cortó cuando ibas a hablar de una entrevista que lograste hacerle, ¿no? ¿Algo así decías?
Sí, la entrevisté para Me Canso Ganso en Canal 22. La entrevista está en YouTube, se puede ver ahí. Y fue interesante porque ella me contaba que pues hacía teatro clásico desde muy joven. Y bueno, pues tenía interés de hacer pues cine en el extranjero, es decir, de acompañar un poco en el éxito a María Félix, y que muchos le reprochaban el haber hecho películas de luchadores. Y ella dice que el santo llegó con ella y que le ofreció una cantidad muy generosa para hacer esas películas, pero que a ella, su papá le había dado un consejo, que es buenísimo, Ana Francis, Horacio, Julio, todos aprendan, lo que cuando te ofrecen una chamba que no te gusta, que pidas el doble. Y dice Lorena que al santo le dijo, no, quiero el doble. Y que el santo le dijo, órale, va, te lo pago, pero pues te quiero de estrella en mis películas. Y dice, y con esa generosidad del santo, la verdad, me siento muy orgullosa de haber sido parte de esas películas que además pues han ganado varios festivales de cine fantástico y son unas joyas que yo recuerdo de niño con mucha emoción.
Sí, 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 la verdad es que así es. En fin, pues qué bueno que hemos podido repasar un poco de la historia memorable de Lorena Velázquez, de Ernesto Gómez Cruz. Y Horacio, vamos entrando en materia de los otros temas que son más... pues no, realmente estamos en escenarios de cabeza, faranduleros, de equivocaciones. ¿Qué opinas de esta frase efímeramente memorable de Xóchitl Gálvez de los 60 años, que si llegas a ellos y no has hecho un patrimonio, pues qué güey eres? ¿Qué opinas, Horacio?
Es que es cierta aspicia ya, esta última, la que acaban de confundir hoy el nombre de una universidad en Monterrey, ¿no? Que la corrigieron todos a gritos. Y lo de ayer es muy desafortunado, porque aunque ella corrigió que era para Claudia, aún así, el hecho de denostar la vida de alguien de esa manera, por muy contrincante tuyo que sea, cuando... No olvidemos que la semana pasada le tendió la mano todo el bloque de Morena, el bloque mayor, dijéramos, con Beatriz Gutiérrez Müller, el mismo presidente, y la misma Sheinbaum, de no meterse con el hijo. Sigues con la misma retórica, sigues no corrigiendo, es que ya no tienes nada más que decir. Claudia Sheinbaum no tiene nada más que hacer en este mundo político más que las pifias, tanto que se está quedando sola en el PRI, se está quedando sola en el PAN, por el PRI, por el PAN, y se está quedando muy, muy sola por toda la gente que yo creo que hubiera votado por ella y se está convenciendo de que no. Ojalá que se dé cuenta, recule, y lo mejor, el acto más patriótico que podría hacer esta mujer, de veras, que ya no me da coraje, que ya no me da lástima, que ya no me da, porque antes sí me daba un poco de lástima, ¿no? Porque dije, pobre mujer, está ahí porque la pusieron, pero no, ya en un momento dado cuando te ponen, ves que no puedes, haces pifia tras pifia, desde en el debate, antes del debate, como digo, chido, chido, qué hago, chido, qué contenta, porque se van a ir los corruptos. Bueno, eso a mí me dio, y es que no es que yo sea conservador en las maneras, ¿no? Pero yo quiero ver a alguien que tenga una investidura presidencial en todo, con todo cuidado, dijéramos, aunque sea bromista, no, no, una broma no excluye a un presidente, pero estas maneras, ¿no? Y luego que llegue en bicicleta al debate, aparentemente, cuando se vio que no fue cierto, pues, ¿no? En fin, ¿qué puedo decir? Pifia tras pifia tras pifia. Bueno, ayer los periodistas hicieron una semblanza de sus pifias. Y ya para que periodistas tan serios como ellos hagan una semblanza de tus pifias de los últimos meses, siendo candidata a la presidencia, es que lo mejor que puedes hacer por este mundo, por este país, es retirarte de esa contienda. Yo creo que sería lo mejor que puede hacer.
Gracias, Horacio. Ana Francis, es como hoy está una caricatura de Rapé en Milenio, en la cual se ve Xóchitl en una cama de desahucio médico con el indicador ahí hacia la baja y los sopilotes de los partidos alrededor de ella. ¿Crees que está terminando de veras la posibilidad electoral de Xóchitl, si alguna vez la tuvo?
Fíjate que es, creo que sí, y me preocupa. Me preguntaba yo, es decir, ¿la pueden bajar? ¿Es legal bajarla ahorita y poner a otra persona? ¿O solamente se podría hacer, digamos, en un caso de emergencia como, como ocurrió con Colosio? ¿Cuáles son las reglas del juego? Sí va, o sea, no puede ser que vaya tan mal, pues, ¿no? Ya no, eso ya no revive ni, pero ni con transfusión. Y sí, obviamente la están dejando sola. Y luego, pues, vete tú a saber, de veras qué habrán sentido la verdadera militancia del PAN y la verdadera militancia del PRI, que sí hay. Gente que dice que tiene su corazón priista y que tiene su corazón panista. No sé, honestamente, si exista militancia perredista. Pero panista y priista sí hay. ¿Y qué habrán sentido en su corazoncito de que ella se niegue, pues, ¿no? Se niegue a representar eso. Eso me pregunto mucho qué sentirán. Y me preocupa porque me preocupa que la oposición desesperada empieza a hacer cosas muy peligrosas, pues, ¿no? Y lo estamos viendo en la Ciudad de México. Y eso me preocupa, Julio, porque, híjole, porque el caos es bien peligroso, ¿no? Y sí, la verdad es que estoy esencialmente preocupada porque estaría padre que levantara un poquito y que, ¿no? Y entonces tuvieran un cierto entretenimiento en tratar de conseguir una que otra curul más. Pero aquello va en picado, o sea, ya para que de plano haya ciertas... Bueno, leí hace rato que decía, ay, no sé, creo que fue Chapucero, que no sé qué tan confiable sea y no sé dónde lo sacó, digamos, es cero confiable mi información en ese sentido, pero decir que ya Máynez la había rebasado, ¿no? Que sin duda que si fuera Samuel García ya la habría rebasado, porque como quiera, ese güey tiene cierto carisma. ¡Uf! Es que sí va mal, Julio, porque de veras, ¿qué? O sea, si eres priista, si eres panista, ¿qué sientes con eso?
Que sí.
Yo creo que mucha decepción, pues,
¿no? Ahora,
y como quiera, o sea, hay un odio que genera López Obrador a mucha gente que no necesariamente genera Claudia, pues, ¿no? Que es vista como mucho más moderada, etcétera.
Pero sí, hay que pues darle las gracias, ¿no? Porque yo creo que nadie ha hecho más por la campaña de Claudia Sheinbaum que Xochitl Gálvez las últimas semanas. Y vaya que veo a Claudia muy aplicada y a su gente muy aplicada, pero nada le pega tanto como las pifias o como las cosas que está haciendo Xochitl. Y esta última, o sea, a mí sí me encanta la manera que tiene de perder votos o de pasárselos a la rival. Porque desde lo de Tijuana, de ir a Tijuana y decirles que están feos, y luego poner la bandera al revés, y ahora la mentada de madre, que es para todos los que deja que tengamos 60 o que nos acerquemos a los 60, el tema de la vivienda ha sido un tema, por lo menos para mi generación, y yo creo que para las que siguen, ha sido un tema lamentable.
Doloroso.
No, no hay muy posibilidad doloroso de hacerte de una casa sin comprometer tu vida entera pagando.
Así,
una casa, ¿no? Un departamentito chiquitito que además te construyó Taguada y se te va a caer, ¿no? O te construyó el cártel inmobiliario. Es decir, no es un tema menor, y aunque lo están vendiendo como que la pendejeó una vez más, como una más de sus anecdóticas pifias, en realidad es un tema que retrata al PRIAN de este momento, el desdén que tienen. Y la idea que tiene, que claro, pues si todos tuviéramos las redes de poder que ha tenido la señora Xóchitl Gálvez para hacerse de sus casas y para hacerse de sus negocios, el nepotismo radical para meter a toda su familia en sus empresas, es decir, pues así como no, pero pues la gente trabaja honestamente, ¿no? La mayoría de la gente trabaja honestamente, la mayoría de los periodistas o de quienes hacemos trabajo en los medios, lo hacemos honestamente, y nadie nos alcanza para tener un campo de golf o un yate como el de López Dóriga o una casa en Valle de Bravo como Loret de Mola. Es decir, no es posible, y no es cuestión de ser güeyes o de ser huevones, como dice Vicente Fox. Es cuestión de un sistema que se fue agravando y radicalizando y que nos impide a las personas de veras tener acceso a una casa. Es más fácil que llegue aquí alguien de Europa o un gringo y que ocupe nuestra casa gentrificada a que nosotros podamos hacernos propietarios de nuestra casa. Yo toda la vida he rentado, siempre los dueños de las casas me dicen con ese desdén que tienen los que poseen las cosas de, pues qué tonto eres porque con lo que pagas de renta podrías comprarte una casa. Pues sí, güey, pero no, no, o sea, si hacemos la suma, ¿no? De lo que he pagado en toda la vida, no puedo comprarme una casa en este momento y no creo que sea una cuestión de inteligencia. Porque si fuera así, entonces, pues quizá la persona que está diciendo eso no tendría casa.
Claro. Horacio, antes de pedirte tu opinión, déjame, permíteme, por favor, poner estos videitos e imágenes que nos ilustran sobre lo que estamos hablando. En primer lugar, Xóchitl Gálvez, hoy en Monterrey. Adelante. Viene, viene.
Por supuesto que algo está pasando con los jóvenes y quiero agradecer a la universidad, al UDM, por su invitación. Y efectivamente estuve en el mes de mayo aquí. UDEM, UDEM. ¡A la UDEM! Luego uno se apendeja.
Dicen que a confesión de parte relevo de prueba. Así es que, pues bueno, ¿qué vas a hacer? Y mira, ahora déjame ligar con algo, pues nada más por poner aquí imágenes. Está esta. Salinas Pliego dice, llegando a México ya hay que trabajar, señores, porque la riqueza no se alcanza más que trabajando o robando como los gobiernícolas y sus casotas. Hay gente, entre comillas, que suspira por lograr sus sueños, ya vemos otros que trabajamos para hacerlos realidad. ¿Cómo ves, Horacio Franco, la confesión de pendejismo? Digo, disculpe la audiencia el uso del término, pero proviene del lenguaje xochitleco, lo que ha dicho la propia Xóchitl Gálvez y esta reaparición en escena que estaba programada. No digo que sea, él viene de un viaje de descanso de los muchos que tiene a lo largo del año. ¿Qué opinas, Horacio?
Y perdón, pero las dos son confesiones de pendejismo, nada más como previaje.
No, coincido con Fernando, pero las pifes, esta pifia, ¿no?, que podría darnos risa, han sido tantas veces que ha hecho ese tipo de pifias que ya dan coraje. Después del coraje pasas a la lástima, como dije hace ratito, porque dices, híjole, esta pobre mujer, ¿no? Pero después me da más coraje todavía porque es una mujer de 60 años, ella sí es una mujer de 60 años, que precisamente no tendrá muchas propiedades o sus casas o lo que sea, pero lo que no tiene, y de verdad eso sí es patético, que a los 60 años, teniendo la posición que tiene ella, no tenga los elementos necesarios, intelectuales y conceptuales, y pues me atrevo a decir que hasta filosóficos, que no sé si sepa lo que quiere decir esa palabra, para poder estar ahí y ser solvente y responsabilizar hasta cualquier palabra mala que diga. No sé si me explico. Una gente que tiene una investidura, y no me refiero nada más a la oficial de presidente o de candidato, sino una investidura de un lenguaje articulado, de ideas bien fundamentadas, de capacidad intelectual para representar lo que ella está tratando de representar, dice una mala palabra y hasta risa te da. Ahora ya nada más da vergüenza ajena y pasa a dar coraje cuando saca su parte mezquina en contra de Sheinbaum, en contra de la gente de más de 60 años o en contra de lo que sea, ¿no? Saca su parte mezquina contra López Obrador a diario, o sea, ¿y quién es ella sin López Obrador? O sea, yo de veras me pongo a pensar qué sería de esta Xóchitl Gálvez si López Obrador no la hubiera ponderado desde hace tantos meses en la mañanera como que iba a ser la candidata, y si le hubiera abierto las puertas, si hubiera dialogado, hubiera aceptado que Xóchitl hubiera ido a la mañanera a reclamar como ella pedía, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues Xóchitl no sería nadie sin un presidente como López Obrador. Qué curioso, ¿no? Y el hecho de que esté vomitando todo el tiempo improperios y falsedades contra López Obrador, etcétera, pues ya da coraje. Entonces pasa de la lástima, la vergüenza ajena, al coraje y al repudio. Es a mí lo que me provoca. Y también, pues ahora lo que dijo Salinas Pliego, pues nada más debería voltear a ver un poquito más humanamente a todos los trabajadores que se soban el lomo en México y los que México no pudo albergar en su propio país y los corrió a fuerzas para trabajar en Estados Unidos, como la gente aquí en este país es apreciada, tanto dentro como fuera de este país, la gente por ser trabajadora, por ser verdaderamente sobarse el lomo, por ser súper disciplinada y por en verdad, ser uno de los pueblos más orgullosamente trabajadores y más con, de veras, con más resistencia ante las adversidades en este mundo. Es que en verdad, o sea, para manifestarte con ese tipo de palabras, necesitas vivir en un mundo más al revés del que yo empecé este programa, un mundo verdaderamente total y absolutamente ficticio, y pues no perteneces a este país. Francamente, no perteneces a lo que a la mexicanidad. Naciste en este país por casualidad, pero pues si tienes tanto dinero, mejor vete a vivir, como dije la semana pasada, pues vete a Noruega, a Finlandia, o a ver a donde te admiten y donde seas feliz con una sociedad que sea como tú. Pero aún en Holanda, aún en Finlandia, aún en Dinamarca, hay gente pobre, consciente y que trabaja mucho.
Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, ya que abriste tú ese terreno de qué puede suceder con una candidatura como la de Xóchitl, que aparentemente se está desfondando más de lo que ya iba y que está resultando insostenible, porque seguir con ella es mantener la vista puesta en una derrota anunciada, pero ahora confirmada y muy adelantada. Ahora bien, tú que te mueves en el ámbito político, Ana Francis, ¿quiénes serían las cartas que podrían aspirar? No, ¿Salinas sé, Pliego?
Julio. No. Es otra mujer, ¿no, Julio?
¿Beatriz Paredes?
No, no creo, porque ya no pasó. No lo sé, Julio. No lo sé.
Porque no pareciera, a ver.
No, me preocupa, sin duda me preocupa. Sobre todo, ¿sabes qué me preocupa? O sea, es interesante ver por qué eligieron a Xóchitl. ¿Se acuerdan que en alguna de las mesas del más allá, cuando recién empezó la precandidatura o así, que empezó a hablar, digamos, más allá de 15 minutos y que todos dijimos, ah, caray, pues no era inteligente, no era, o sea, no tenía lo que pensamos que tenía. Y que fue siendo una sorpresa, no tiene de dónde, pues, ¿no? Pero es interesante porque este grupo selecciona a Fox, selecciona a Peña Nieto, selecciona a Xóchitl. Si te fijas, comparten una serie de características que tienen esta cosa de ser relativamente agradables, ¿no? Dicharacheros y simpaticones, Peña Nieto, guapetón, no sé qué, y que claramente eran gerentes, pues, ¿no? Me parece que el caso de Calderón es distinto, fue seleccionado por unas otras razones, pero es interesante que piensan que el pueblo es tonto, y pues resulta que no, que la gente cambió y que México cambió y cambió de forma considerable, y han tratado a Xóchitl como no se trató a Peña Nieto y como no se trató a Vicente Fox. Es decir, ahora sí la respuesta ha sido de no, güey, no vamos a votar por alguien que tenga esa estatura de que no tiene Xóchitl, pues, ¿no? Y entonces, eso es interesante, como este mismo grupo de personas, porque es el mismo grupo de personas, detrás de, digamos, piensan que eso es posible y se están topando con que no. Y entonces en una estrategia de sustitución de fichas, pues tendrían que poner a una mujer inteligente, ¿no? Entonces vete tú a saber, pero bueno, quién sabe si les dé el tiempo para hacerlo, quién sabe si lo vayan a hacer.
¿Y en ese ámbito de la oposición ves una mujer inteligente como para ser candidata sustituta?
Pues tendrías, por ejemplo, una Denise Dresser, ¿no? Que es una mujer inteligente. Hace mucho que dejé de coincidir con sus convicciones por muchas cosas, pero es una mujer inteligente, ¿no? Que además siempre ha querido ser presidenta, ¿no?
Exacto.
Y nada, estoy aquí de yo creo que es la cercanía con Dinamarca. Que
sí,
me hace pensar claro. Muy shakespearianamente.
Así es.
Porque a mí me parece, Julio, que estas cosas que una siente, porque, pues sí, ni modo, una de artista desarrolló unos canales que se van desarrollando y se van construyendo, y luego esas cosas hay que sacarlas del pechito, Julio, porque porque mejor se comparten.
Bueno, Fernando
Rivera. Para hacerles así, mira, para hacerles así.
Fernando Rivera, dos cosas. Uno, hay ahora un grupo de decepcionados que están diciendo, están en la reversa, en la recomposición, analizando ahora desde atrás, oye, bueno, realmente no era tan, hubo un error aquí, hubo un error allá. Esos son unos. Y luego hay un segmento de enojo entre fanáticos, si es que todavía quedan algunos del xochitlismo, que le reprochan, por ejemplo, a Carlos Loret de Mola, el que haya expresado que ya se acabó esta, que no tiene sentido y varias cosas, y ahora le reprochan, le reclaman, lo acusan casi de chairo, casi de 4T, de palero de López Obrador. Está León Krause, también otro personaje que había hecho pues una serie de señalamientos muy cargados hacia aquel lado. En fin, hay como un recular. No vayas a conjugar más el verbo, pero recular de todas estas personas, Fernando Rivera.
Bueno, es que está increíble, Julio. A mí me da gusto que León y Carlos, después de casi 6 años de este gobierno, dijeron, no manches, somos periodistas, hay que ser como objetivos, ¿no?
Sí.
Tendríamos que tener una opinión medianamente objetiva, aunque sea 6 años después, de ser radicalmente monotemáticos y solo criticar a un lado y solo hablar bien de Xochitl. Entonces sí, obviamente pues saca de onda. Yo que ellos no lo volvería a hacer, porque todo su capital político está en esa minoría X, que no se pierde Latinos, que ven a las Raki, que ven... A mí, ahora sí que quienes me mandan eso en cadenitas de WhatsApp, pues son los mismos, ¿no? Es un grupito así, que se manda, se ven entre ellos y se pican el ombligo entre ellos. Yo ya nada más veo la cara de angustia de Leo Zuckerman cada que invita a alguien que se le voltea a medio programa y le dice, no, pues Xochitl está perdiendo todo, ¿no? Uh-huh. Le va a dar algo a Leo. Y bueno, pues yo creo que si has jugado todo el tiempo un papel de literalmente de propagandista de la derecha, del empresariado, de los grandes poderes fácticos de este país, ¿para qué le haces a la jalada? O sea, de veras me dan ternurita, y me da ternura que todavía haya gente que les diga, yo me solidarizo contigo, León, porque qué difícil debe ser. No manches, o sea, por favor, si llevan años haciendo un solo monotemático tipo de propaganda contra López Obrador y todo lo que tenga que ver, entonces que no nos vengan ahora con que quieren ser objetivos ecuánimes y que son capaces de ver críticamente la realidad, porque no lo han hecho los últimos años.
Bien, Fernando. En abono de lo
Pero
que ha dicho...
Es muy bonito, sí. Es muy bonito, tienes que aceptar que es muy bonito cuando Ferriz le dice al otro, te está pagando madrazo y lo estás haciendo fatal, mano. Claro, claro. Porque además lo dice, le arde, porque le está pagando a Loret, pero no le está pagando a él.
Sí, pero lo dice claramente.
Sí.
Todo o tu equipo que te está pagando.
Se equivocó madrazo, sí, la lana era para acá.
Claro, no, claro.
Sí. Pues sí.
Y Ruiz
sí.
Gili, ¿no? También, que creo que lo que le dice al economista en su programa, digo, con el estilo complicado de Eduardo Ruiz Gili, pero diciéndole, bueno, yo no me baso en mis emociones, sino en números.
Otro converso. El
peor fue a la Raki, sí, se enteró, no. Yo le he pedido que venga, que le dé asesorías, porque yo he dado asesorías sobre debates y no me pela.
Sí, y luego esta discusión con Leo Zuckerman en Foro TV, entre Pablo McLuth y la propia Denise Dresser, que Denise Dresser reivindica desde mi punto de vista con absoluta claridad el hecho de la obligación ética del opinante de poder criticar lo que sea y no estar obligado a ver lo que Pablo McLuth quería que se viera o que se defendiera y que decía, es que no se pueden ver las cosas así, no se puede decir esto. ¿Cómo que no se puede decir? Por favor. Pero bueno, Horacio, luego, ahora, a falta de otros gladiadores de buen nivel en el ring político y electoral, ahora está corriendo toda la versión de que el presidente estaría enojado con Claudia Sheinbaum porque no defendió adecuadamente en el debate sus posturas y que López Obrador sería el único que consideró que Claudia perdió el debate debido a este tema, y el propio Loret escribió una columna sobre rayuelazos y otros temas parecidos. ¿Qué opinas de esa postura de lo que ha dicho el presidente, de que nadie defendió las posturas del gobierno y que se permitió en el debate que hubiera una narrativa adversa? ¿Qué opinas, Horacio?
Bueno, que si lo dijera, ya lo hubieran, censado todas las mañaneras y le hubieran puesto una cinta adhesiva en la boca para que no hablara, que es lo que quieren. No, no, o sea, aquí no hay, es que, a ver, primero dicen que Claudia es la calca de Andrés Manuel. Y si no es la calca de Andrés Manuel, porque no defiende en el debate lo que López Obrador enarbola, entonces también está mal. O sea, es que es como la gata Flora, hombre. Digo, son como la gata Flora. Pero lo bueno de todo esto es que están sacando el cobre y están viendo que no la van a ver tan fácil en el sexenio próximo. Y que si Claudia llegara a ser más dura que Andrés Manuel López Obrador y de veras mucho más enérgica y no vengativa, esto no es venganza, se trata de justicia. Porque muchas veces le hemos reclamado todo el pueblo mexicano a López Obrador, señor presidente, no es venganza, no es venganza, es hacer justicia en este país. Y si Claudia se convierte en una presidenta más justiciera, y estamos hablando de Claudia porque obviamente Claudia va a ser la triunfadora de estas elecciones, no nos queda la menor duda, a menos que pase algo que sea inenarrable y que no quiero ni pensar, pero en un momento dado ya no hay excusa para decir que Claudia Sheinbaum va a ser presidenta. Y yo sé que Claudia, en un momento dado trabajando con ella, y lo sé por amigos míos que han trabajado con ella, es una persona muy estricta, es una persona mucho más, no dura, pero sí, es una persona disciplinadísima y se está viendo en todo lo que está haciendo. Entonces, aquí no es que sea más disciplinada que López Obrador o que López Obrador sea un indisciplinado, pero López Obrador sentó las bases en primer lugar para no saciar o para no extrapolar o extralimitar las ganas de venganza, que no es venganza, vuelvo a decir, que es justicia, que el pueblo mexicano sí teníamos contra los gobiernos anteriores. Eso lo contuvo muy bien, ese es uno de los grandes méritos de López Obrador, ver que aquí no va a pasar nada. Tal vez demasiado, se fue demasiado lejos con no sé, expresidentes o lo que quieran y manden, o no habiendo todavía quitado a Gertz Manero de su puesto, ¿no? Pero en un momento dado, yo creo que contuvo mucho esta necesidad de pues como en tiempos de los romanos, ¿no? Cuando se echaban a los enemigos a los leones, dijéramos, ¿no? Figuradamente. Y Claudia va a ser espero que sea una presidenta que esté en ese justo medio entre de veras ajusticiar a quien merece ser ajusticiado, ¿no? Pero para eso necesitamos obviamente un plan C, necesitamos tener un sistema judicial que no funcione como el que está funcionando ahorita con eso que pasó hoy con la ministra Piña, ¿verdad? Y pues obviamente un pueblo apoyando totalmente que se haga eso, nada más.
Bien, Horacio. Por favor, le pido a la mesa y a la audiencia que note mi prudente manera de no preguntar, porque soy ignorante de eso, a qué se refería Horacio con la gata Flora. O sea, no me quedé callado, no pedí que hubiera una explicación, porque soy un vigilante de las buenas costumbres en esta mesa. Así es que nótese, por favor, ese detalle mío. Ana Francis. ¿Qué opinas de este tema?
Es que de pronto te vi vestido así como peinado, así como mayordomo, así de vigilante de las buenas, así, como prefecto, así es, te vi.
Sí, sí, así es, así, así
y, es. Y además le has tomado mucho las formas y las modas a tu hijo, que ayer estuve con él.
No se te oyó.
Te silenciaste.
Yo no, para nada.
No, ya,
ha de
¿no?
ser la pila
no.
del...
No, sí. Bueno,
que ayer estuviste conmigo.
Con Julio, sí, toda la tarde estuvimos platicando y discutiendo, es un tipazo, igual que tú, de veras, pero tú le has tomado mucho los modos del peinado y de la cuidado y el ejercicio, me da mucho gusto.
Ahí andamos, dándole duro. Horacio, gracias. Ana Francis, ¿qué decir de este piñazo? De lo que hoy se ha dado a conocer, que me parece que es algo que requiere un análisis a fondo, porque lo que hoy se ha anunciado es una serie de acciones que están dirigidas de una manera específica contra Arturo Saldívar, ministro en retiro actualmente, contra gente de su entorno, contra Netzaí Sandoval, que es un abogado que desde mi punto de vista siempre ha estado solidario con los movimientos progresistas, con causas sociales, y señalando vicios de procedimiento respecto a decisiones en puntos claves de la 4T. ¿Cómo ves esa guerra judicial a piñazos?
Pues es que yo creo que, mira, me sirvió mucho venir, Julio, porque platicando con una diputada de Guatemala, obviamente del partido del presidente, nos estaba un poco contando cómo es, o sea, cómo ha estado el Parlamento y cómo estuvo la noche anterior a la toma de posesión, que lo vimos un poco a distancia, que estuvo rete cardíaco y así, y bueno, como con mucho agradecimiento con el pueblo de México y con el presidente y etcétera, por todo el apoyo y tal. Y también nos estaba contando cómo están las cosas con respecto al Poder Judicial, que todavía les faltan, si entendí bien, les faltan un par de años para poder cambiar a muchos de los jueces que están, pero con la ventaja de que ahí se cambian cada 5 años, pues, ¿no? Entonces, y claro, y empezamos a cotorrear de otros países, y no, acá se cambian cada 5, cada 6, cada 4, cada, no sé qué, dije, puta, ¿por qué nosotros 15 años? ¿O qué pasó? Pues, ¿no? Pues ya entendí por qué, Julio, porque otra vez, el mismo grupo de personas que colocó a tal y a tal y a tal y a tal y a tal, ¿no? Pues es el mismo grupo de personas que tiene agarradas las cosas o por un lado, por el otro, por el otro. Entonces, creo que este asunto del lawfare, este asunto de la pelea judicial y del golpe de Estado judicial, también hay que tomárnoslo muy en serio. La gran ventaja, como dice el presidente, es que se descaran, es decir, pues con esto estamos viendo quién es Norma Piña, si es que nos quedaba alguna duda, ¿me explico? ¿Quién es y para quién trabaja? Y no hay que pensar que es una enemiga menor, punto número uno. Y punto número dos, Julio, el tamaño de callos que ha pisado este presidente y que parece ser que seguirá pisando la Cuarta Transformación para que estén haciendo esas cosas que están haciendo. Y luego platicaba yo con una senadora de Canadá y le decía yo, estoy asustada por estas cosas, por estas cosas. Le contaba yo un poquito de lo que está pasando en la Ciudad de México, las cosas que está haciendo la oposición, ¿no? Lo que está pasando con el agua en Benito Juárez, que todo lo que están haciendo al respecto de inventar, o sea, de a partir de una circunstancia que sí está ocurriendo y que hay que atender y que se está atendiendo, ¿no? Como esta generación de caos. Y por supuesto con la sospecha de que además sean partícipes del caos, sospecha que no confirmación de la sospecha. Entonces estaba yo contando y ella me decía, es que así son, pues, ¿no? Y me empezó a contar anécdotas también de su oposición canadiense, ¿no? Dije, ¿qué pacho? Yo estaba haciendo cabaret. ¡Ah! ¿No? Pues de susto, Julio, sí hay una cosa mundial distinta, pues, ¿no? Claro. Una cosa mundial distinta que también hay que entender distinto, ¿no?
Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, ¿qué preferir? ¿Tepache de piña o sal de uvas? ¿Qué es lo que crees que vaya a ganar en esta guerra judicial? ¿Y qué tan amparado, qué tan consolidado está el poder de este segmento del Poder Judicial que está en abierta guerra judicial? Y la otra parte con Arturo Saldiúbas, que es el que estaría tratando de crear efervescencias que quién sabe si cuajen, Fernando.
Bueno, yo soy del team Saldiúbas porque hablábamos de los antiácidos y del malestar estomacal y todo eso. Pero debo decir que antes de que hubiera una referencia política al respecto, el tepache de piña también me gustaba mucho, además de que es una bebida que está en peligro de extinción. No como creo que estén este tipo de ministros, que veo que se están enquistando de todas las formas y que están actuando ya pues de maneras, la verdad, muy, muy bajas, ¿no? Creo que este golpe de la ministra a Arturo Saldívar, bueno, muestra que su frase de la ley es la ley y nosotros somos, así como tú, el vigilante de la verdad, Julio, ellos los vigilantes de la ley. Bueno, pues no, porque se amarran y se enganchan en rencillas verdaderamente personales, como la que trae la ministra con el presidente y con el ministro Saldívar, ¿no? Que la verdad es que, pues, su mayor pecado en esta etapa, pues, ha sido no quedarse callado ante todas las infundios, mentiras y fake news que le sueltan en los programas de opinión. ¿A dónde va? Quizás podemos diferir con él en su gusto por Taylor Swift, pero no en sus posturas sobre pues los cambios que tienen que haber en el Poder Judicial. Entonces yo, a mí la verdad es que por un lado es muy lamentable atestiguar este espectáculo, pero por otro lado, citando al presidente, pues esto es muy bueno, ¿no? Para que la gente se dé cuenta, para que seamos más conscientes de que pues estas figuras no son seres hechos a mano, ¿no? Con sangre azul y que debaten las leyes en un estadio superior a los humanos. Las leyes surgen de la convivencia cotidiana entre todos nosotros aquí a ras de suelo. Entonces, que no nos vengan con esas cosas. Y bueno, si quieren acabarse entre ellos, pues, híjole, yo a veces siento que los ministros están un poco como ciertos medios de comunicación, pues en un diálogo que es en realidad un monólogo disfrazado. O sea, siempre están abiertos a su monólogo y escuchan lo que quieren oír y escuchan al que quieren oír. Y la verdad se están perdiendo de una parte importante de la realidad que además los hace hacer el oso todo el tiempo. Y quedarse muy frustrados de que no terminan entendiendo nada. Entonces, bueno, lamentable, pero muy, muy aleccionador, Julio.
Pero nos está ayudando, nos ayuda ese tipo
nos
de
cosas. Nos ayuda.
Ayuda.
Sobre todo para los más jóvenes que no saben.
Que llega el relevo, que ya está el relevo, está avanzando ya todo el relevo. Muy bien.
Oye, Julio, ¿estás dando como unas dotes cabareteras, Julio?
Muy buenas.
Que estamos disfrutando mucho.
Esta mesa y todo esto lo hago solamente para ver si me descubres, Ana Francis Moore, y me lanzas al estrellato.
No, ya lo sabemos, Julio.
Ya estoy puesto para cualquier desaire.
Mira, pero, te va a lanzar de diputado.
De diputado.
El primero de septiembre empezamos ensayos, Julio. El 31 de agosto termino y el primero de septiembre empezamos ensayos, Julio.
Órale, empezamos. Imagínate nada más. Puestos. Eso. Bueno, vamos a seguir adelante. Nos quedan 2 minutitos cada cual para un postrecito, para un cierre desde Oslo. Nuestra enviada especial, Ana Francis Moore. Postrecito, que hay cosas interesantes, Ana Francis.
3 cosas que les tengo que decir de postrecito. 1, que es que este sábado está el programa de conversaciones desde la clase media, que hace 15 días se los anuncié mal, porque hace 15 días era el de vivienda, que estuvo buenísimo. Les digo que lo revisen, porque la verdad es que estuvo muy bueno y tiene todo que ver con esto que ha pasado esta semana. Pero el de este sábado es justamente con Camila Martínez. Ahora sí, hablamos de militancia y clase media. Les recomiendo mucho que vean este programa de este sábado. Luego, segunda cosa, les quiero invitar porque este domingo ocurre algo muy emocionante, que es que Clara Brugada presenta su plan de cultura, que como ustedes saben, soy su enlace, la coordinadora de su agenda cultural, de su campaña suya de ella, lo cual me hace muy feliz porque ha estado todo muy emocionante. Y entonces este domingo a las 11 de la mañana, ahí en el exconvento de San Hipólito, se presenta la agenda cultural. ¡Chan, chan, chan! Y la tercera cosa que les quiero compartir es que si algo he aprendido en este, una legisladora de, ay, ¿de dónde fue? Ahorita me voy a acordar de dónde fue. Que hablaba que una de las estrategias fundamentales para lograr cosas, etcétera, era como el asunto, todo el mundo está muy preocupado porque los derechos sexuales y reproductivos en muchos lugares del mundo van para atrás, ¿no? O sea, lo que está pasando en Estados Unidos, etcétera, de querer echar el aborto para atrás y todas estas cosas. La propuesta de Milei, que finalmente no va a pasar en Argentina, etcétera. Entonces, todo el mundo está muy preocupado por eso. Y entonces, pensando todo el mundo en cuáles son las estrategias para que eso no pase o para cómo le enfrentamos. Y una de las legisladoras dijo, es muy importante que tratemos de construir nuestras cosas con consenso, porque si hay consenso, pues es mucho más difícil que después se echen las cosas para atrás. Es decir, tratemos de que las cosas sean aprobadas por consenso. Y me quedo yo con esa tarea, es decir, me quedo yo con esa tarea de pensar, ha sido bien difícil el consenso en este sexenio, en estos últimos años, pero sí me quedo con la tarea para que pensemos todo mundo, ¿no? Pasandito el 2 de junio, ¿cómo logramos llegar a consensos? ¿Cómo tratamos de colocar el ponernos de acuerdo por delante? Y bueno, eso nada más, me quedo como con ese pensamiento, con esa tarea colectiva de ojalá podamos empezar a pensar que es mucho más útil. Y vuelvo a poner el ejemplo del agua en Benito Juárez, perdón si me tomo un par de minutos más, pero la alcaldía debía de haber ayudado, es decir, antes de armarla de super jamón y de hacer todo su pancho politiquero que están haciendo, deberían de haberse puesto a ayudar a la gente, que es lo primero que hay que hacer. Y después lo que quieras. Pero no, no solamente no ayudaron, sino están estorbando de una manera pavorosa. Y eso no está bien, bajo ninguna circunstancia. No está bien nunca, no está bien en temporada electoral, no está bien nunca. Eso no puedes hacerlo con el servicio público. Eso. Bonita reflexión para su fin de semana.
Gracias. Fernando Rivera, por favor, postrecito. Y nada más dime, ¿tú crees que me está choreando Ana Francis con eso de que el 1 de septiembre...
Primero de septiembre ya está citado.
Ya va a estar libre. Eso dice, ¿tú le crees, Fernando Rivera? ¿O va a estar con más trabajo?
Probablemente tengamos un mes de más o menos libertad, Julio, un poquito, una semana, suficiente para estrenar un show de cabaret.
Bueno, ya preciso, Fernando, ya preciso.
Postrecito, por favor, Fernando.
Bueno, primero, muchas gracias, señor. Primero, invitarlos porque esta tarde a las 6:30 voy a presentar mi libro La Música del Fuego. Gracias. La Música del Fuego en la feria del libro de Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces me va a dar mucho gusto ir a saludar a la banda por allá y presentar este libro editado por el Fondo de Cultura Económica y que, bueno, es una compilación, una antología de mis poemas. Y por otro lado, quisiera recordar muy cariñosamente un personaje muy importante de nuestra cultura, de la contracultura, del activismo, de la radio y sobre todo pues de la cultura en bicicleta, que es el Sopi, el querido Sopi Gerardo Pimentel. Se nos fue esta semana un amigo querido y un personaje muy respetado por muchas razones, Julio. Fue durante muchos años un gran activista en pro de los derechos de los ciclistas, de los peatones, de volver a esta ciudad más amigable, de que las calles sean más amigables para todos. Tenía un programa importante en Reactor, en el IMER, que se llamaba Biciclán Radio. Y bueno, desde hace muchos años, era el líder de una banda llamada Los Rastrillos, una banda de reggae mexicano con la que yo debuté en 1990, el 19 de septiembre, Los Rastrillos y el Cuerpo de Cristina en Rocotitlán. Así que lo recuerdo con mucho cariño y le mando un abrazo a todos los que lo quisimos, lo respetamos y nos dio una lección, porque además la lucha que tuvo al final de su vida pues fue admirable. Y bueno, pues vaya todo mi cariño para él y para los que lo quisimos.
Bien, Fernando. Horacio Franco, minutito y medio de postre, por favor.
Bueno, nada más, se desató toda una polémica aquí. Primero que nada, Gnopchek, que dice que no hablamos de lo que no nos conviene, haciéndome ver que no habíamos hablado de lo del agua contaminada, ya habló Ana Francis, lo de los pilotes de Mérida, de Yucatán, del Tren Maya, pues ya especificó el presidente y le hizo muy bien ver a la reportera de Telemundo ayer, que porque no vieron nada nunca de lo del banco este de Calica, ¿no? Porque nunca sacaron ningún reportaje y que es nada más un pilote el que está mal. Habrá que verificarlo y que verlo. Obviamente, pues si el presidente lo dice es porque lo sabe, espero, ¿no? Y otra cosa sobre el dicho de la gata Flora, bueno, que es un dicho misógino, como quieran. Ahora voy a poner, no sé, el perico loro, ¿no? El que perico lora, por ejemplo, el perico lora, ahora va a ser, es que es un dicho en contra de los adictos a la cocaína, el perico lora. Entonces, ¿qué
han usado? Alex Lora y el Tri.
También, bueno, ya mejor, ahora sí que mejor inventemos otro dicho o lo que sea, porque ya, porque también puede ser un dicho antianimalista. Es que de veras, bueno, tiene uno que tiene mucho cuidado con lo que dice, pero ese dicho, bueno, pues obviamente ese dicho es un dicho y es un refrán, como agarrar el toro por los cuernos, igual también ya es políticamente incorrecto. Muchísimas disculpas a las personas de buenas costumbres, gran, alta moral y además muy feministas que dicen que precisamente es un dicho ante mujeres, pero pues yo no lo había visto así porque una gatita no es una mujer, yo siempre me he imaginado una gatita Flor y que se llama Flora y ya, nada más.
Ay,
ya parece sencillamente.
Ya están como. No quería
memorables de Horacio, Julio. Sí, algún día vamos a tener que hacer una recopilación de las explicaciones memorables de Horacio.
Sí, sí, sí.
No manches. Pues es que ya de veras acaba uno como, no sé. En fin. Bueno, pues yo me despido. Ya con eso, ya no tengo nada más que agregar.
Ya con esto,
Este mayordomo cuidador de las buenas costumbres les da las gracias. Ana Francis, nuestra corresponsal en Oslo. Fer Rivera, ubernauta consumado. Horacio Franco, con cabeza hacia abajo, con la cabeza al revés, y también escrutador y diseccionador de dichos populares relacionados con gatas floras. Así es que, pues seguimos adelante. Gracias a los tres. Bye. Ana, Horacio, Fernando. Adiós.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.